castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Hoy es un día muy especial, de ingrata recordación para todos los cubanos, pero indudablemente también un día muy especial, lleno de informaciones y noticias que proceden de la isla. Agradeciendo la asistencia técnica de Don María en los estudios y la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. 27 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y con ello, pues le doy la bienvenida a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos esos radioescuchas que nos dejan entrar día a día en sus hogares y en sus autos para escuchar este programa de Tras la Noticia en un día, es verdad, un día que está lleno de noticias. Granma reporta que Raúl Castro finalmente se ha reunido supuestamente con el Buró Político para hablar sobre la situación en Cuba. Sé que es un tema que estaremos tocando más adelante, pero hoy recordamos, como bien dijiste, 27 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, este 13 de julio, en donde cuatro barcos de la Guardia Costera cubana con mangueras y cañones embistieron a este barco con más de 72 personas a bordo. Un día que recordamos y sé que el exilio cubano no solamente queda en el sur de la Florida, sino alrededor de los Estados Unidos. También van a haber actos en solidaridad con lo que está ocurriendo en Cuba, pero también para recordar este día, ¿no?
Efectivamente, y desde luego vamos a darle para hablar sobre esto que ocurrió un día como hoy, hace 27 años, una etapa más de este largo genocidio que acompaña a esa longeva dictadura. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes para ustedes también y para todos los oyentes, y gracias por la invitación.
Bien, me gustaría, porque hoy es un día muy especial, cargado de noticias, de informaciones, algo inédito que ha ocurrido en Cuba y que nos ha sorprendido a todos, y hemos tenido que reconocer que las incidentales ocurren, pero me gustaría una breve reflexión. 27 años hace que esas criaturas, hombres, mujeres y niños, que fueron hundidos a base de oleaje provocado por los polargos, las Griffin, pues están en la bahía de La Habana. Y verdaderamente en un momento en que el estallido social en Cuba y su repercusión es internacional. Y aquí es donde yo hablo de la simbiosis que existe en la causa cubana, de lo que puede significar quizás 27 años después lo que nadie esperaba. Dame tu visión.
Bueno, Cari y Tommy, realmente yo pienso... Yo soy un fiel creyente de que la historia es caprichosa, y Dios también lo es. Y que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en nuestra tierra, en nuestra patria, en estos días, algo que sí se podía ver venir algunas cosas, pero no en esta magnitud, que esté ocurriendo en el entorno de estos días, para mí no es nada casual. Yo no creo que sea nada casual. El hecho de la masacre del remolcador 13 de marzo ha sido de las cosas más atroces que ha hecho el castrismo, y mira que ha hecho cosas atroces. Ajá. Pero ese hundimiento donde se sabía que habían niños pequeños, las mujeres, con los chorros de agua, y después el toque final fue el tremendo cinismo de Fidel Castro en la televisión, diciendo que él se hacía responsable y que había sido una reacción de los trabajadores defendiendo sus medios de trabajo. Todas esas cosas realmente dejan una seña muy 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 grande en, en nuestro país a partir de ese asesinato. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo es parte de todo este proceso. Hay veces, por supuesto, nosotros deseamos que las cosas tengan otros tiempos, pasen de otra forma, pero bueno, como les decía, el destino o Dios tiene sus tiempos y bueno, hoy en día estamos viendo esa reacción al interior de la isla.
Antonio, hay una realidad y es que yo creo que ha sorprendido a todos este estallido social que ha habido en Cuba y que ha tenido una tremenda repercusión internacional. Díaz-Canel, en este momento, pues ha comparecido durante el día de ayer casi una hora, hora y media, dando explicaciones, pero notábamos la ausencia de Raúl Castro, y de acuerdo a un cable de la agencia EFE, pues el presidente de el Comité Central del Partido Comunista de Cuba participó en una reunión en el día de ayer con la cúpula del partido gobernante, aunque se habla poco. Pero claro, durante esta reunión se analizaron, de acuerdo al cable de la agencia EFE, las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios y organizados y financiados desde Estados Unidos, y esto indudablemente tiene cola que le pise. Definitivamente estamos viendo cómo no progresa para nada la situación en Cuba, y el pueblo cubano ha desafiado y sigue desafiando esa tiranía. La presencia de Raúl Castro no es igual a la presencia cuando el maleconazo de Fidel Castro. Dame tu visión.
Definitivamente el castrismo estaba hecho a la medida de este individuo, de Fidel Castro, y toda su historia de manejo y aquellas concentraciones que hacían para pedir paredón y manipulación y todo eso, ese individuo lo había hecho parte de su forma de actuar y se sentía como pez en el agua, ¿no? Sabía manejarlo, lamentablemente. Ahora mismo no tienen el régimen esa posibilidad. Raúl Castro nunca tuvo esas facultades y Díaz-Canel muchísimo menos, ¿no? Este individuo se ha visto, la voz se le raja, de momento está sudoroso, no se sabe muchas veces si realmente es un grito de lamento o es un grito con ímpetu. Y en un escenario donde la gente está mostrando un nivel de hartazgo y cansancio total. Y no hemos visto gritos de quiero huevo, o quiero carne, o quiero arroz. Hemos visto gritos de abajo la dictadura, libertad, libertad, libertad. Ha sido permanente lo que se ha venido gritando abajo el comunismo. O sea, que realmente quien no quiera leer esto como una protesta totalmente en el ámbito político, y completamente manifestando el hartazgo y el cansancio del pueblo cubano, es porque no desea ver nada. Yo creo que lo principal de esto que ha ocurrido es que tira por el piso ya casi el mito de que el pueblo cubano estaba doblegado, estaba derrotado, cansado, y lo que se ha visto es una población ya harta. Ahora, ¿qué vendrá después? Eso es una pregunta seria, porque definitivamente el régimen ha ya desplegado su maquinaria represiva, la cual había engrasado y ha ido a aprender también en otros países como Nicaragua y Venezuela. O sea, no solamente la exportó, sino que también ahí fue a ver y a percibir nuevos escenarios.
Antonio, yo creo que es importante que resaltas esto, porque sí, en lo que ha hecho el régimen cubano por años y años y años bajo el liderazgo de ya fallecido Fidel Castro, es exportar esa revolución a diferentes países, entre ellos obviamente Venezuela, intentaron en República Dominicana, han intentado en otros países, Bolivia y lo que es el socialismo del siglo XXI ese. Pero vamos a hacer estas preguntas de dos partes. Por meses yo te estoy preguntando a ti como otros opositores en este programa si esa olla de presión estaba ya a punto de explotar. Y si ya ha explotado, una preocupación de muchos, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, que ya ha hablado de esto, el senador Marco Rubio, es ese tubo de escape que siempre el régimen ha usado. Camarioca, Mariel, la crisis de los balseros y muchos más. ¿Les preocupa eso a ustedes también?
Por supuesto que el régimen siempre ha buscado como una vía de disminuir la presión interna, el éxodo, aunque ahora y ya en los últimos tiempos había ensayado otras vías. Ya no era solamente montarse en una balsa y tirarse al estrecho de la Florida, sino también sacar a personas por Ecuador, por Surinam, por Nicaragua. O sea, habría que ver si está manejando esas variantes.
Pero esa olla de presión ya explotó.
Mira, evidentemente sí, o sea, explotó, pero eso no quiere decir que estamos ya en el final, porque como les comentaba, este régimen no solamente fue a Venezuela y a Nicaragua a exportar esa maquinaria, sino a aprender cómo manejar situaciones como la que hoy tenemos en nuestra tierra. Vimos en Venezuela múltiples manifestaciones, enfrentamientos donde incluso con perdigones y con chorros de agua incluso pasarle tanquetas por arriba a ciudadanos, y todo eso. En Nicaragua llegamos a ver hasta la quema de una casa con una familia adentro, todas las protestas que se dieron, y estos regímenes han mostrado que no tienen límite, o sea, que son gente que no tienen, o sea, de calaña muy baja. Así que hay que ver cómo sigue evolucionando la cosa al interior de la isla, porque los videos que han venido saliendo, y en las últimas horas después que han cortado internet y está saliendo mucho menos que el domingo, muestran un nivel de brutalidad tremendo, palizas de 6 y 7 tipos arriba de una persona, golpeando con maderos a mujeres, hombres. Incluso hay una foto que se ve realmente impactante, donde hay una mujer siendo golpeada como por 7 individuos. O sea, que lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo al interior de la isla y lo que está por venir parece bien grave.
Ahora, tengo una pregunta para ti, porque la maquinaria de difusión y de propaganda del régimen no ha podido detener los titulares del mundo entero. Esto ha sido una torpeza, y digo una torpeza porque en momentos en que la mejor situación que estaba viviendo el pueblo en la dictadura cubana era un cambio de régimen donde pudiera la administración actual extender una mano, no va a suceder. Ahora bien, hay titulares en el mundo entero, y hablo de torpeza, porque de acuerdo al Washington Post, de ahora en adelante nada será igual en Cuba. Los cubanos quieren el fin del régimen. Los cubanos están pidiendo rejiguilla. Los cubanos están pidiendo curita. Los cubanos no están pidiendo ni tan siquiera, pues sencillamente, comida. Están pidiendo libertad. Entonces la torpeza mayor ha sido lanzar esta represión como un golpe de ciego. Yo diría que están dando pasos de ciego, golpeando sin saber. Y eso solamente lo hacen los regímenes cuando se ven perdidos. No sé si tú opinas igual que yo, pero yo he recorrido diversos titulares en diversos periódicos mundiales, y hasta la OEA está pidiendo en este momento, pues sencillamente, de acuerdo con la agencia EFE, la OEA está pidiendo el cese de la represión en la isla de Cuba. Y Díaz-Canel sigue cometiendo la torpeza de lanzar a las calles. Desde luego, esto indudablemente pues no es más que una estrategia para tratar de buscar la polarización, porque ha culpado a Estados Unidos, y el secretario de Estado, Blinken, ha replicado que es un grave error acusar a Estados Unidos de las protestas. Ante este cuadro, ¿cuál es tu lectura cuando la gente sigue tirada a la calle a pesar de la represión y de la violencia?
Bueno, el régimen ha hecho lo que sabe que tiene que hacer, porque de lo contrario pierde el poder. O sea, que se desaten protestas a lo largo y ancho del país de miles y miles de cubanos gritando lo que la gente gritaba, evidentemente le deja al régimen, si quiere mantener el poder, en muy pocas posibilidades. En cualquier parte del mundo, cualquier gobierno hubiera renunciado y se acabó el asunto. Y se hubieran convocado a elecciones libres, a un nuevo proceso de elecciones y se acabó. O sea, esa es la salida que ocurre en un país democrático, cuando se dan disturbios de esta magnitud. Pero como el régimen lo que desea, y sigo poniendo ejemplos, lo mismo en Venezuela que en Nicaragua y otros países, Bielorrusia, Birmania, Irán, como estos regímenes lo que desean es quedarse y atornillarse en el poder, bueno, la única opción que les queda es practicar una represión brutal como la que han lanzado. El punto, yo creo que ahora lo que está sobre la mesa es qué se puede hacer y cómo se van a hacer las cosas, porque el pueblo está resistiendo. ¿Hasta cuándo puede resistir a partir de toda la brutalidad? Bueno, eso lo veremos por los días. ¿Qué respuesta va a seguir dando el régimen? ¿Cómo se va a comportar esa élite que está en el poder? Los distintos actores lo iremos viendo en los próximos días. Lo que queda por parte de la comunidad internacional es que tiene que haber un repudio total. No pueden haber respuestas suaves, porque ya hemos visto qué pasa con esas respuestas suaves. Incluso si solamente nos restringimos a algunos textos, a algunas declaraciones, bueno, es que hemos visto ese escenario ya en Venezuela y en Nicaragua, para hablar de países bien cercanos. O sea, que ahora lo que está en la mesa es qué viene a partir de ahora. El pueblo cubano ya habló en estos días, pero el régimen también habló. Entonces, ¿qué camino va a tomar esto? Yo creo que es la pregunta que está en la mesa.
Cari y Antonio, yo creo que es importante recalcar que hoy recibimos información que el congresista Mario Díaz-Balart presentó una resolución junto a un sinnúmero de congresistas, no solamente cubanos y cubanos americanos, sino de otros de otras razas y de otras partes de los Estados Unidos, en donde pide la solidaridad internacional con el pueblo cubano en su demanda por la libertad y condena brutal opresión de la dictadura cubana comunista. Y como digo esto y damos esta información, también le hago la pregunta esta, que es la pregunta yo creo que de la lotería, porque el régimen castrista, como otros regímenes totalitarios y dictatoriales alrededor del mundo, siempre buscan lo mismo: conquista dividiendo. ¿Cómo se puede unir en estos momentos a la oposición dentro de Cuba y fuera de Cuba? Porque esto fue, y es, lo digo, aunque es una palabra que no me gusta decir, pero esto fue una cosa que ocurrió orgánicamente.
Bueno, primero yo creo que hay acciones que deberían buscarse para frenar a lo que está haciendo el régimen y la indefensión que tienen todos los ciudadanos. Y es que buscar de alguna forma cómo conectar a la gente, cómo la gente puede acceder a un internet satelital, a algún tipo de conexión, donde este apagón que ha hecho el castrismo en las telecomunicaciones cese. Hace un tiempo atrás, desde el estado de SAT, habíamos empezado una campaña que pedía precisamente internet libre, que se pusiera satélites o los mecanismos tecnológicos para que la gente pudiera conectarse y evitar que ocurriera esto, que el régimen pueda poner un apagón. Si el régimen sigue manteniendo ese apagón, la situación dentro de la isla se va a complicar cada vez más para los cubanos. Ahora, respecto al tema de la oposición, honestamente yo creo que debimos haber llegado a este momento, a este punto, con una oposición con otro músculo y en otro plano. Lo he dicho en este programa y en múltiples foros, lamentablemente en los últimos tiempos, ya hace unos cuantos años, la oposición ha venido decreciendo, se fue quedando realmente con muchas declaraciones de palabra, pero realmente un apoyo intenso que para nada era lo esperado. Y en este momento, lejos de poder tener un músculo político para enrumbar aquello, bueno, la oposición está observando todo esto, muchos están arrestados, otros sitiados en las casas, y realmente la situación para la oposición en general, la sociedad civil, es bien, bien difícil. ¿Qué hacer ahora? Bueno, yo creo que lo primero es darle todo el apoyo, darle toda la visibilidad, y dentro de este propio escenario casi de guerra que ha lanzado el régimen, ver cómo se pudiera articular, y sobre todo a los actores que están dentro de la isla, que son los que están en el campo de batalla. Y ese ha sido el problema. No, o sea, es ya, como se dice, a lo hecho pecho. Pero llegar a un momento así con una oposición débil es para mí es lamentable.
¿Hasta dónde, y brevemente, Rodríguez, que me queda poco tiempo, ante estos estallidos sociales, ante esta violencia, ante estos golpes del ciego que está dando la tiranía, y eso solamente ocurre cuando hay desesperación, la Iglesia Católica podría tener como un detonante y redoblar campana, porque hemos visto sacerdotes que han sido golpeados, maltratados y después han sido arrestados y liberados? ¿Hasta dónde la Iglesia Católica podría, y otras denominaciones religiosas, tener, ser más vocales y marcar la diferencia dentro de todo esto?
Plenamente de acuerdo contigo, me lo hiciste en forma de pregunta, pero si eso lo convierto en una aseveración, totalmente de acuerdo contigo, Gary. Yo creo que la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas tienen un papel que jugar fundamental. Yo, para mí es un honor realmente tener amigo al padre Castor José Álvarez de Besa. Me sentí muy incómodo viendo todas las imágenes, todo lo que ocurrió. Contar él mismo que le dieron con un bate de béisbol en la cabeza y le rajaron la cabeza con una herida de 4 puntos.
Efectivamente, el padre Castor, claro.
O sea, es una cosa increíble. Pero sí creo, me acaban de decir que los obispos han hecho una publicación, quiero verla cuando termine el programa, pero me parece que el papel que tiene que jugar la Iglesia es definitorio. Cuba es una nación muy, muy golpeada, y el papel que puede jugar la Iglesia en dar un rumbo, en poner la palabra de Cristo en las manos, o por lo menos en las acciones de la gente, yo creo que es algo fundamental. Esperemos que se comporten a la altura de este momento y que sea la gran aliada del pueblo cubano.
Muchísimas gracias, Antonio, por haber compartido con nosotros estos criterios desde el exterior, donde te encuentras obligadamente porque no has podido retornar a tu país y has podido ver todas las reacciones y las compartes con nosotros. Un mensaje de tu boca al pueblo de Cuba en este momento, en breve tiempo.
Hay que tener fe y creer, quienes no creen en Dios, pero bueno, para los que creen en Dios hay que tener fe, y para todos, que Dios ayuda y la mano de Dios llegará a nuestra nación, que ha sufrido tanto durante estos 62 años, pero ya se merece vivir en libertad y en paz.
Efectivamente, gracias, Antonio. Tommy, te dejo a ti la despedida de Antonio Rodríguez, nuestro querido invitado de hoy, y nos vamos a la pausa.
Así es, Antonio Rodríguez, fundador y director del proyecto Estado de SATS, opositor cubano que en estos momentos se encuentra acá en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí y radioytelevisionmartí.com, bajo los controles de Otón Madariaga y la producción de Alejandro Sáenz Bazán. Les hablamos Cari Roque y Tomás Regalado. Regresamos con nuestra segunda media hora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Un día cargado de información, de emociones, pero también cargado de actividades dentro y fuera de la isla de Cuba. Y verdaderamente, Tommy, para nosotros es un placer recibir a esta hora desde Valencia, España, a nuestro querido analista, profesor en economía, Elías Amor. Muy buenas tardes, Elías. Bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Bueno, muchas gracias y desde luego para mí es un placer aquí poder compartir con ustedes en momentos además tan importantes para nuestra querida isla.
Y me gustaría una reflexión suya sobre el día de hoy. Se cumple 27 años del hundimiento del remolcador el 13 de marzo. Y yo digo que Cuba es simbólica hasta en sus momentos, porque en este instante las calles de Cuba están plagadas de violencia y de terror. Deme una reflexión de lo que para usted como cubano, para usted como un hombre de honor, significa esta simbiosis en estos días.
Bueno, pues efectivamente es un día triste el tener que rememorar los rostros de los pequeños niños cubanos que fueron vilmente asesinados por los comunistas. Yo esa imagen no me la puedo quitar nunca de la cabeza. Creo que todos los cubanos de buen corazón dedicamos un día como hoy a rezar y a pedir a Dios por esos pobres infelices que fueron vilmente asesinados por un régimen cobarde, porque solo se puede atacar así de esta manera a personas infantiles y a mujeres y a, en fin, a cualquier ser humano, ¿no? Esa violencia, Cari, sigue estando en Cuba, desgraciadamente, y la tiene el señor Díaz-Canel cuando el domingo o el día de las manifestaciones populares, pacíficas, por cierto, lanzó a las huestes comunistas contra la gente sencilla del pueblo cubano. Esa violencia que no quieren reconocer los gobiernos como el de España, por ejemplo, que hoy hemos tenido aquí un caso absolutamente dantesco al ver a la nueva portavoz del gobierno de Sánchez, que no quiere reconocer que Cuba es una dictadura. Hasta cuatro veces lo ha negado que Cuba sea una dictadura. Bueno, pues cuando nos encontramos con cosas así, ¿cómo no vamos a sentir repugnancia y asco por una dictadura vulgar como la de Cuba?
Así es, profesor, y yo creo que, Ari, que es importante que las personas sepan esta noticia más que nada, porque la nueva portavoz de Sánchez se estrenó en el día de hoy, Isabel Rodríguez.
Correcto.
Y ahí en España le hicieron la pregunta si Cuba es una dictadura, y le preguntaron cuatro veces, y la primera ella le dijeron, ¿Cuba es una dictadura? Ella dijo, España es una democracia. Le preguntaron de nuevo, ¿Cuba es una dictadura? Ella dijo, España defiende los derechos humanos. Le preguntaron de nuevo, ¿Cuba es una dictadura? Estamos siguiendo con honda preocupación lo que está ocurriendo y tomaremos las decisiones que sean oportunas. Le preguntaron de nuevo, ¿Cuba es una dictadura? Es que no sé qué más puedo decir. No voy a comentar lo que otros dicen en otros partidos. Elías, te encuentras en Valencia, España, en estos momentos. Estamos en directo, en conversación. ¿Cuál ha sido la reacción de esta información para los que aman la democracia, tanto los cubanos como los españoles, como los de otros países que se encuentran ahí en España en estos momentos y han escuchado estas palabras?
Bueno, yo te puedo decir cuál ha sido mi reacción. Mi reacción ha sido de absoluta indignación tan pronto como he leído eso, porque entiendo que no merece una persona de esta calaña estar al frente de la política informativa de un gobierno democrático como el que hay en España. Yo inmediatamente lo coloqué en las redes sociales y efectivamente ha habido un retuiteo muy grande de la información y, por supuesto, todos los que opinan sobre esta cuestión, sobre todo si somos cubanos, estamos muy enfadados y muy molestos por una actitud como esta, ¿verdad? Cuando España debería estar en este momento liderando una coalición internacional de países para depurar investigaciones dentro de Cuba de lo ocurrido y apoyar completamente a los movimientos de protesta. Creo que España, que tiene una gran importancia en América Latina, debería de haber jugado este juego. Pero luego más tarde acabo de leer otra noticia similar, que la he también divulgado en las redes sociales. La Asociación de los Empresarios Españoles en Cuba ha dicho esta tarde que en Cuba no pasa nada, que está todo muy tranquilo y que se puede ir allí sin ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Con esto lo que quiero decir es que en España tenemos a personas que evidentemente están en nuestras antípodas. Y nosotros los cubanos españoles, los cubañoles, como a mí me gusta decir, lo que vamos a hacer es denunciar a todas estas personas para que todos los cubanos que no creen en esas mismas ideas sepan de qué pie cojea esa gente de aquí de España. En España nos hemos encontrado siempre con partidarios del régimen castrista y los damos por perdidos. A la gente de Podemos, por ejemplo, no le puedes pedir más, porque esa gente se ha educado en los principios castristas y en el comunismo. Pero en el PSOE, que es el PSOE de gente como Solchaga, de gente como Felipe González, de gente como Rubalcaba, que son grandes políticos de Estado, que haya una personajilla como esta hablando de esta manera, a mí me produce temor y gran preocupación como ciudadano que vivo en este país. Yo voy a seguir muy de cerca la trayectoria de esta señora que acaba de nombrar Pedro Sánchez, y desde luego le vamos a hacer un marcaje mediático, porque no entendemos cómo es posible que en España un demócrata que dice que es un demócrata no dice que la dictadura de Cuba es una dictadura. Es que es un contrasentido. No se puede entender.
Ahora bien, el gobierno español se pronunció el lunes, sí, a través de un comunicado, y esto verdaderamente es razonable. El Ministerio de Exteriores defendió el derecho fundamental a, sí, manifestarse libre y pacíficamente. Esto, sí, ha causado un debate en España, indudablemente. El periódico El País, uno de los más importantes de la lengua castellana, publicó un editorial titulado "Democracia es lo que Cuba necesita", en el que pidió al gobierno de España y a la Unión Europea actuar sin dilación ante la estrategia inmovilista de Estados Unidos, el gran actor regional. ¿Cómo usted considera la Comunidad de Madrid también, Isabel Díaz Ayuso? O sea, ¿hay un debate en España sobre este tema?
Normal, Cari, normal, queridos oyentes. Los cubanos que nos están oyendo lo saben, España es la madre patria. Y España mira a Cuba y Cuba mira a España, no nos engañemos. Hay unos vínculos y unos lazos de sangre que están ahí avalados por la historia, y esos vínculos nos llevan a que hoy, por ejemplo, en Valencia, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, vamos a hacer una misa a las 8:30 para pedir por todos los cubanos que en este momento están siendo reprimidos, y la misa la va a dar el arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares, junto con otros 7 curas cubanos que tenemos en la diócesis valenciana. Y yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de la buena gente que hay en España que apoya la causa cubana. Pero también en España hay gente que está del lado del castrismo. Hoy mismo me acabo de enterar que ya se han convocado las primeras manifestaciones en el País Vasco de asociaciones filoetarras, que lo que van a hacer es defender que en Cuba le den golpes a los demócratas. Es decir, este es el problema que nosotros tenemos, que como tenemos un sistema democrático, no es un problema realmente, es un sistema en el que hay muchas opiniones y todas ellas muy variadas, pero es bueno que los cubanos que nos están oyendo desde Cuba sepan que aquí en España hay mucha variedad y que esa variedad en Cuba, en cambio, no se respeta. En Cuba los cubanos todos tienen que pensar de una determinada manera. Solo se puede pensar en términos de comunista, en términos de unidad, en términos de marchemos todos juntos por las calles, que las calles son nuestras, como decía el pobre Fraguer Ibarne, que en paz descanse, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo contrario de una democracia. En España los demócratas tenemos la suerte de que podemos cuestionar, criticar y poner verdes a los que dicen barbaridades. En Cuba no, por desgracia, y yo lo que quiero para Cuba es exactamente lo mismo que hay en España. No quiero más.
Bien, Elías, vamos a lo que toca.
Sí.
Porque hemos hablado mucho de la economía cubana y usted predijo que esto iba a ocurrir. Los cambios de la democracia en Cuba han echado a andar. Hábleme un poco de por qué usted, indudablemente, que siempre ha sido un crítico del modo en que la economía cubana, y muchos piensan que por economía un régimen no se cae, pero los cubanos en este momento, más allá de la economía, no están pidiendo gringuillas, no están pidiendo comida, están pidiendo libertad. pero todo empezó por un problema de un sistema económico fracasado, porque es parte del sistema político totalmente teledirigido por una cúpula de poder. Hábleme un poco de este artículo suyo de hoy, 13 de julio.
Bueno, yo lo que he venido a exponer son 10 puntos muy genéricos, pero también muy detallados, de por qué entiendo que lo que está pasando en Cuba tiene una explicación. Y yo me apunto y me quiero apuntar, y te lo agradezco mucho que lo hayas dicho, Cari. Yo llevo desde hace unos 6 meses, posiblemente un poco más, anunciando que el verano iba a ser caliente. Ahora, nunca fui capaz de anticipar.
Usted lo dijo en este programa.
Gracias, muchas gracias. Lo que nunca fui capaz de anticipar, que empezara en San Antonio de los Baños, mi pueblo querido, donde tengo mi familia, y de allí se extendiera como la pólvora por toda la patria. Eso es lo que no pude anticipar. Pero me siento muy orgulloso de haber intuido por dónde van los tiros. Y hay una explicación muy sencilla. Los comunistas han estado en Cuba jugando con fuego. Y el que juega con fuego se quema. Y yo lo advertí desde el primer momento, desde el día 1 de enero, dije, la tarea ordenamiento va a acabar provocando un auténtico desastre en Cuba. Porque la tarea ordenamiento, por mucho que Díaz-Canel diga lo que quiera, es una política de ajuste duro como las que ellos critican del Fondo Monetario Internacional. Se les ha ido la mano, se les ha ido el control. El tipo de cambio del peso con el dólar está descontrolado, y con las demás divisas también. La unificación monetaria del CUC no ha dado los resultados previstos, porque hay una expansión monetaria sin precedentes. El déficit público está absolutamente descontrolado. No hay exportaciones, a pesar de la devaluación del 2.300%. Y además de eso, hay una inflación que algún economista cubano ha estimado en 3 dígitos. Es decir, que el aumento de los salarios y de las pensiones que ellos practicaron con la tarea de ordenamiento no ha servido para nada. Y además hay falta de comida. Es decir, se acumulan toda una serie de factores de naturaleza económica que son los que llevan a los cubanos a pedir libertad, democracia y abajo el comunismo, porque los cubanos son inteligentes. Y se han dado cuenta de que el modelo económico que hay en Cuba y la política económica del gobierno es ineficaz, es inadecuada, que hay alternativas para el país que se pueden llevar a la práctica y que mejorarían muchísimo la calidad de vida de los cubanos, las libertades, un marco jurídico del pluralismo político en el que Cuba se homologara a las naciones más avanzadas del mundo y no a los países más atrasados. Y bueno, pues aquí lo tenemos ya. Díaz-Canel ha fracasado completamente. Esta vez, a diferencia de lo que pasó en el maleconazo, el problema es interno, no es externo. Ahora no se ha caído la URSS, ni se ha caído el muro de Berlín, ni los países del este de Europa han dejado de apoyar al régimen como pasó en los años 90. Ahora el problema está dentro. Es culpa de Díaz-Canel, y los cubanos que nos están oyendo lo tienen que saber, que hay otra política económica alternativa para Cuba, que hay otra forma de orientar la economía del país para que mejoren las condiciones de vida de los cubanos, y que Díaz-Canel ha fracasado y que hay que hacerle responsable de ese fracaso, como ocurre con todos los países del mundo. Ya está bueno eso de sacar las turbas a la calle para reprimir a la gente. La gente en Cuba tiene que exigirle a Díaz-Canel que se vaya, porque no es un buen presidente, no es un buen gobernante, ha cometido errores absolutamente dantescos, la propaganda oficial ya no consigue dominar las mentes de los cubanos, y por supuesto, echarle la culpa de todo a Estados Unidos, es lo mismo de siempre. Estados Unidos es el único culpable de los males de la economía cubana. Yo creo que muchos cubanos ya saben que eso no es así. Yo he reflexionado sobre todos estos puntos de vista y he llegado a la conclusión de que la tarea de ordenamiento es la diferencia más importante con respecto a otras crisis. La tarea de ordenamiento está absolutamente fuera de control. En este momento no se puede hacer otra cosa que eliminarla, pero no la van a eliminar. En este momento la situación de la economía cubana puede ser incluso peor en los próximos meses, y estas protestas, que están absolutamente justificadas, van a continuar.
Profesor, a la misma vez le hago esta pregunta, y se lo hicimos a nuestro último invitado, que es el opositor Antonio Rodríguez. En todo esto, siempre le hemos preguntado a usted si esto es otro periodo especial, si el caldero, la olla de presión ya está a punto de explotar, pero a la misma vez, tanto el senador Marco Rubio como otros oficiales electos de los Estados Unidos han hablado sobre lo que el temor de ellos es que ocurra otro tipo de Mariel, crisis de balseros, porque obviamente lo que ha sido, lo que ha hecho el régimen por años y años y años, como un modus operandi, es cuando las cosas se les ponen muy fuerte ahí, abren las puertas y dicen váyanse, y ahí automáticamente viene el éxodo. ¿Les preocupa a ustedes esto también?
Yo no creo que se produzca una crisis migratoria en este momento. Yo creo que en este momento al régimen comunista no le interesa esa imagen a nivel internacional. Yo no sé muy bien qué es lo que van a hacer. No estoy en la cabeza de Díaz-Canel y no puedo tener una evaluación. Lo que sí que puedo decir a los oyentes que nos están oyendo en Cuba es que el año pasado la economía cubana estaba con el coronavirus y la pandemia absolutamente sometida a control. La economía estaba destruida, pero no hubo una situación tan grave como la que hay ahora. La pandemia, sí, efectivamente, ha creado unas condiciones de debilidad porque no entran divisas, porque no llegan turistas y tal. Pero este año 2021, además de la pandemia, hay algo más. Y ese algo más es una política económica que tuvo que ser impuesta obligatoriamente porque el Partido Comunista así lo quiso. Quiso llevar a su Congreso que se había adoptado la tarea de ordenamiento. Muchos dijimos que no era el momento adecuado para llevar a cabo esa política económica. ¿La llevaron a cabo? Pues ahora que apechuguen con los resultados. Los resultados cada vez van a ser peores, pero no creo que al régimen comunista se le vaya a producir, como en el año 94, un efecto salida masiva de cubanos, porque las condiciones internacionales en las que hay ahora en este momento no se dan, desde luego, para que se produzca un fenómeno como este. Y en todo caso Estados Unidos tiene derecho a protegerse, porque le puede crear un verdadero problema social si 400 o 500 mil cubanos saltan en barcas rumbo a las costas de la Florida. Creo que hay que ser responsables en este punto y, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas.
¿Hasta dónde la torpeza de Díaz-Canel cuando ha elogiado la represión que él mismo desató al pedir que salieran a las calles y textualmente dijo, han tenido la respuesta que merecían? Sí. Uno de los aparatos más grandes que tiene la tiranía, donde ha invertido miles de dólares, la falta de capacidad política de este puesto de dedo por Raúl Castro, que por cierto tuvo una breve aparición y no se sabe mucho más, ha sido muy escueto lo que se ha sabido de su comparecencia ayer, pero justamente hasta dónde golpes de ciego al decir que han tenido la respuesta que merecían, porque ya lo dijo quien lo dijo, que sabe más que yo, la violencia engendra violencia. ¿Hasta dónde la torpeza de este hombre al emitir esta declaración en momentos en que Cuba está haciendo titulares en el mundo entero, en que la OEA, a través de su portavoz, su secretario general, está pidiendo el cese de la violencia dentro de Cuba, a la vez de que el Washington Post emite también sus criterios, y así sucesivamente Infobae e infinidad para American Post, El País, o sea, España misma está bajo un debate. ¿Hasta dónde este hombre ha dado un golpe ciego y brutal al decir que han tenido la respuesta que merecían?
Pues lo mismo que ha pasado con la economía, Cari. Ha cometido también un gran error creyendo que la protesta social pacífica de los cubanos se puede controlar y eliminar por medio de la represión policial y paramilitar que existe en Cuba. Eso es un gran error. Los cubanos que yo estaba oyendo el otro día en San Antonio de los Baños gritaban muy claramente, no tenemos miedo. Este mensaje por primera vez se hace llegar al gobierno comunista para que Díaz-Canel entienda que no le tienen miedo y esta gente va a seguir en las protestas. Esto es una ruptura total y absoluta con Díaz-Canel y con el régimen comunista, y Díaz-Canel no se ha dado cuenta de esto. Yo creo que no ha sido capaz todavía de obtener una información que le permita llegar a una conclusión que para mí es muy importante. Más represión va a ser muy difícil salir del agujero en el que los comunistas han colocado a la economía y a la sociedad cubana. Y precisamente lo que tienen que hacer es justo lo contrario, pero no sé, no lo acaban de entender. Además de eso, yo estoy viendo, tengo la impresión de que el régimen y su institucionalidad por primera vez no sirve. Ya ha demostrado que no sirve para resolver los problemas de los cubanos. La gente pedía que les vacunaran, la gente pedía ayudas, están pidiendo cosas tan elementales y tan sencillas, no están pidiendo economía de mercado, no están pidiendo distribución comercial privada, no, están pidiendo cosas enormemente sencillas, lo que implica que este régimen ha fracasado en su relación con la sociedad. De hecho, hasta los revolucionarios que salieron a la calle salieron con la boquita cerrada y tuvieron que sacar a esas guardias de asalto y a esos paramilitares para amedrentar a la población y someterla a represión y a la violencia, evidentemente, que utilizan ellos cada vez que se sienten atemorizados. Creo que la semilla está ya en el suelo y esta semilla va a fructificar y vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo la protesta social va adquiriendo otras características. El sistema va a ir teniendo cada vez más dificultades para hacer frente a estos procesos absolutamente espontáneos, no dirigidos por nadie. Es lo bonito que tienen estas protestas que están surgiendo frente al régimen comunista, y yo creo que todo esto nos hace ser, a mí al menos me lo está haciendo ser, muy optimistas, porque creo que el futuro de Cuba se está dibujando de una manera cada vez más clara.
Muchísimas gracias al profesor, nuestro economista Elías Amor, por haber compartido con nosotros. Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado y que con ellos también pues despidiéramos este programa especial de hoy con una oración especial, 27 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, y que queda prohibido olvidar. Podrían ser hoy esos niños, hombres y mujeres de bien, podrían ser estudiantes, podrían estar haciendo contribuciones muy grandes a la nación norteamericana y yacen aún en el fondo de la Bahía de La Habana. Tommy, te dejo la palabra.
Así es, Caridad, prohibido olvidar. Amigos, profesor Elías Amor, en directo desde Valencia, España, nuestro amigo el cubañol, como él bien dice que es. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Va la operación y el control de Otón Madariaga, nuestro productor Alejandro Sáez Bazán, nuestra amiga y querida presentadora de este programa Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado. Los invitamos a continuar con la sintonía de Radio Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía, nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo?
Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.